Padre Santo, alabamos tu nombre. Eres increíble, Señor. Te damos gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Te glorificamos, Señor, el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús, pedimos que nos unja, Señor. No importa qué tan dignos o no seamos, Señor, pero bendícenos, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Toca a todas las personas que estén escuchándonos en esta mañana y que puedan recibir la palabra que sana, la palabra que bendice, la palabra que transforma. Nos damos a ti, Señor. Nos sometemos a ti, Señor, y a tu palabra. Te pedimos que estés dentro de nosotros, Señor. Ya que tú eres lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que seas tú nuestro maestro, nos indiques y nos indiques. Y te damos honra y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya.
Dale honra la gloria al Señor, santos. Simplemente amo lo que está diciendo este nombre. Estoy muy contento por ese nombre. Ese nombre que sana. Cuando hablamos acerca de usar los nombres apropiados en el nombre de Yeshua, que Él es todo. ¿Cuántos aquí saben que Él sabe? Así que por eso lo usamos, porque es verdad. Estamos aquí en una iglesia de verdaderos buscadores de la verdad. Y Jehová nos ha llamado a la verdad. Así que todos estamos de acuerdo con respecto a la verdad. Dígale a su vecino, todo es la verdad y amamos la verdad. Amén. Así que no vayamos a la casa diciendo que el pastor Tom dijo esto. No, digan, la palabra de Jehová lo dijo. Asegúrense que todos tengan una Biblia. Si no tienen una, háganlo saber. Si lo tienen electrónico. O si necesitan un libro en papel, les podemos ayudar con uno de ellos. Vamos a Gálatas 5. Estamos hablando acerca del hambre por la santidad. Y sabemos que la santidad es alguien que tiene su vida apartada. Alguien que se pone aparte y que haya una diferencia entre nosotros y el mundo. Y no solamente lo estamos viendo los domingos, sino que es nuestro estilo de vida. Es el estilo de la manera como vivimos la vida. La manera de vivirlo. No queremos que nadie piense que somos del mundo. Pero ¿cómo pueden ellos saber que somos diferentes? Porque el estilo de vida. No es por lo que decimos. Porque lo que decimos y lo que hacemos muchas veces no están alineados. Así que lo que debemos de hacer es que hay que vivir esa vida apartada. En Gálatas 5 lo que dice, el versículo 19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y ya hemos hablado de todos esos: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y cuando quiere decir algunas cosas que se parecen, es todo lo que se parece a esto. Y nos está diciendo todas esas cosas y todo lo que se parezca. Así que no hay ninguna parte gris en no podamos decir, esto no está ahí. Todo lo que se parezca a eso y todo lo que le emula es como eso. Y dice que es lo mismo. Así que eso cubre absolutamente todo. Dígalo, cubre todo. y ya también les había mencionado que las personas que ese tipo de cosas que se practican y que están aquí, que son parecidas a esas, dice que no heredan el reino de los cielos. Así que si no hacemos esas cosas, podemos heredar el reino de los cielos. Y queremos que todas las gentes que nos están escuchando y que están aquí en la iglesia hereden el reino. Y sabemos que hay algunos beneficios en el cielo que pueden ser, puede uno perderse de esas bendiciones. Porque si nos encontramos en alguna de este tipo de cosas, no vamos a heredar ese reino que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que lo que tenemos que, debemos de revisar estas cosas que no debemos de hacer. Y todas esas cosas que se parezcan y que no son tan obvias o que no son como tan elocuentemente visibles como las que menciona aquí. En las últimas dos semanas estuvimos hablando acerca de todos esos detalles para que puedan entender de qué estamos hablando. Proverbios 6, capítulo 16. ¿Qué es lo que dice aquí? Se habla, hablamos del adulterio y la fornicación y todas esas cosas y todo lo que tiene que ver con homosexualidad y pecados sexuales. Y hay más pecados aparte de eso, porque todos los pecados son los evidentes, pero hay otras cosas que nos podemos estar metiendo y no son apropiadas. Y dice en Proverbios 6, capítulo 16, y nos dice, estas seis cosas que el Señor aborrece, y también siete que le son detestables, o que son abominación. Y si leemos en la descripción, en la escritura, hablamos acerca de esas seis cosas y podemos decir que ya las conocemos. Y a veces puede ser que me digan cosas que nada más pasan ligeramente por su mente. Y leamos acerca de estas seis y lo repitamos. Y Dios odia. ¿Cuántos cristianos orgullosos hay en el mundo? Gente que no quiere que nadie le diga nada. Tenemos una esposa, tenemos cosas y tenemos orgullo. Y no queremos que nadie nos voltee a ver. Y nosotros volteamos a ver a las personas para abajo, como que son, como que están debajo de nuestros pies. Así que si estamos caminando por ahí con una... Con un estilo de vida en orgullo, hay un problema. ¿Y qué más dice aparte de eso? Dice, aparte de los ojos que se enaltecen y el orgullo, la lengua que miente. Y a veces le agregan cosas a las pláticas y las inflan. Y la verdad. Y se tiñe de mentira una verdad cuando alguien usa su lengua para cambiar lo que realmente es la verdad. Y empezamos a pasarlo. Y alguien le está agregando cosas extras y la quieres hacer más interesantes. Entonces las historias cambian y la verdad se llena de mentira. Y Jehová odia una lengua mentirosa y las manos que derraman sangre inocente. Un corazón que hace planes perversos dentro de la imaginación. Y la motivación es mala, es malvada. ¿Y eso pasa en la iglesia? Sí, realmente pasa. Por eso he dicho que hay que exponerlo. ¿Qué más es lo que Dios odia? ¿Cuál es la que sigue? Un falso testigo. Y dice un falso testigo que habla ¿qué? Mentiras. ¿Cuál es la próxima? Bueno, esta es la séptima. ¿Y la séptima es una qué? Es una abominación. Y la sexta dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Y no estamos hablando de todas esas cosas que pasan en el mundo. De todas maneras van a suceder. El mundo está lleno de gente que odia a unos a otros. Y alguien está odiando a alguien en este momento, en algún lado. Y si voy a estar experimentando, practicando algo así, pues debería de estar en el mundo. Pero sí, cuando tu corazón está en la iglesia, no debes a la iglesia para cosas que odian o que te puedan llevar cosas malvadas. Vienes a recibir la unción y a experimentar el amor del Señor con los hermanos. Pero hay mucha gente que trae problemas y destrucción de afuera y traen ese desastre a la iglesia. Y la iglesia es un desastre. No, la iglesia es un lugar de donde debe de estar libre. Es una zona libre de desastre, libre de problemas, libre de situaciones de este tipo, cosas. Puedo experimentar todo ese tipo de cosas de destrucción allá afuera. Pero cuando vengo a la casa de Jehová, cuando veo a la gente de Jehová, cuando veo a la gente y cuando las cadenas empiezan a romper en la gente, eso es lo que queremos ver. Y queremos que ser guiados por Jehová. Aleluya. Y cuando escucho lo que el grupo de mujeres en avance experimentaron esta semana. Vamos, hermanas. Aleluya. Cuando las cadenas se rompen, esa experiencia debemos de recibirla todo el tiempo, porque cuando venimos a la casa del Señor debemos ser libres. Debemos ser libres para adorar. Aleluya. Así que cuando vemos en qué estado está la iglesia hoy, tenemos que hacer las cosas bien. Y Jehová no odia a las personas, sino odia las acciones. Hay personas que a veces actuamos como que no sabemos cómo detectar ese tipo de situaciones. Y saludamos a las personas y dicen, hey, gloria a Dios, ¿cómo estás? Y la iglesia estuvo excelente, pero escuché. Y ahí está. Y tenemos que prender nuestra alerta de destrucción y decirle, no estoy aquí para escuchar eso. Y como pastor de la iglesia, tengo que decírselos. Déjeme se los digo. Había un pastor aquí, que ahora es un apóstol. Y ahora se ha movido a una situación más alta. Es un llamado más alto que el estar solamente en la iglesia local. Cuando las cosas tienen que ver con esta iglesia, ahora vienen conmigo. Y el asunto es conmigo. Y ese soy yo. Tal vez tú no sabías, pero yo estoy aquí para decírtelo. No te preocupes de venir a molestar al pastor con las cosas que pasan en la iglesia local. Si tienes un problema de cualquier cosa que está pasando en esta iglesia local, tienes que venir a ver al pastor. Eso es lo que debes de hacer. Eso es lo que la palabra de Jehová nos dice que hagamos. Y yo ya le avisé al apóstol que si alguien le trae algún asunto, dice, ve, habla con tu pastor. Porque yo tengo que escuchar ese problema. pero no es su trabajo de ustedes ir a pasar ese problema a los diferentes miembros de la congregación. Así que yo soy el que destruye los problemas. Yo tengo que escuchar eso y encontrar la manera, acorde con la palabra, para que eso no proceda. Y si vienes a él y ya no vienes a mí, yo ya no te voy a escuchar. Y el apóstol nos dice aquí que eso es correcto. Así que, iglesia, entendemos a quién tenemos que ir cuando cosas pasen en la iglesia local y tienen que ser resueltos. Gracias. Muy bien. Simplemente quería compartir eso. Y si hay una pregunta con respecto a lo que estoy haciendo y que quieres saber qué es lo que el pastor Tom está haciendo, la primera persona a la que tienes que preguntarle es el pastor Tom. Y me encantan las preguntas. Y es para la que estoy aquí. Estoy aquí para las preguntas. Pero si vienes con una pregunta, debes estar listo para la respuesta. Muy bien. No hay problema. Simplemente estoy diciendo la verdad. Deja al apóstol hacer aquellas cosas grandes que él tiene que hacer, porque el Señor le está llamando a hacerlas. Y déjeme decirles lo que él ha hecho. Él puso los cimientos de cerca de 20 iglesias alrededor del mundo. Y ha puesto ese cimiento en la iglesia. Pero Jehová va a bendecir todas esas iglesias cuando estemos en unidad. Así que la iglesia local tiene que estar en unidad. Porque cuando estamos en la unidad, quiere decir, y le da orden a las bendiciones para que sucedan. Y porque cuando Jehová manda algo, tú no puedes detenerlo. Las bendiciones es como un tren, y tú sabes que no puedes atravesártele al tren. Y no te atrevas a tratar de detenerlo. Y así es como son las bendiciones. Así que si nos subimos en el tren de la bendición, estamos en unidad, el Señor, como cuerpo de la iglesia, nos va a bendecir a todos. ¿No les gustaría ver cómo Jehová mueve cosas supernaturales en tu vida? Antes de que te des cuenta, el Señor ya habrá hecho esas cosas supernaturales en tu vida. Porque Él quiere vernos en una mentalidad de unidad. Y el enemigo quiere ver discordia. El enemigo quiere ver problemas y discordias. Y quiere que esto se apague. Y quiere ver una pelea. Pero yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que esta iglesia no va a tener ese tipo de cosas de división. Esta iglesia va a estar en unidad y se va a levantar. Y va a hacer lo que Jehová nos está llamando a hacer. Así que debemos de empezar a apagar esos pequeños fuegos que empiezan a tratar de levantarse haciendo problemas por aquí y por allá. ¿Y cómo se atreve a alguien a decirle de un problema a alguien que es apenas un bebé en la palabra? Y las cosas que tú les dices a las personas, vas a causar que esa persona se vaya de la iglesia y no regrese. Y tú vas a llevar responsabilidad ante Dios por ello. Por todas las palabras que tú hables. Y tenemos que darnos cuenta que muchos pecados que pensamos que simplemente son cosas sexual y moral, pero no, muchas cosas salen simplemente de tu boca. Ahora vamos a simplemente invirtiéramos más tiempo motivándonos unos a otros, orando unos por otros. Proverbios 8, capítulo 13. Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. y tenemos que odiar ese tipo de lenguaje malvado. Y si escuchan ustedes un mensaje que va a traer un problema, debemos decirle: detente, no quiero. Dígale a su vecino: detente, no quiero escucharlo. Cuando estaba allá en la escuela y cuando estaba allá afuera, escuchaba cosas y la gente estaba lista para pasarse mensajes unos con otros que no eran apropiados, y hay que pararlos en un momento. No quiero esa imagen en mi mente que pueda llevarme a pensar cosas que no son apropiadas. Porque cuando la gente te empieza a mencionar algo, tú empiezas a meditar en eso. Y no debemos de quedarnos con ese tipo de imagen en nuestra mente. Así que vamos aquí. Hablamos acerca de cómo es nuestro trabajo motivarnos unos a otros y no condenar a la gente. Debemos de saber cómo manejar el pecado. Y cuando hay cosas pecaminosas que andan por allí, no es tu trabajo meterte en ello. Deja que el pastor se encargue de eso. Deja las cosas del mundo que se queden en el mundo. Y no las cargues. Y no puedes resolver nada simplemente diciéndoselos a los demás. Tú no vas a resolver nada. Y tu motivación, si estás haciendo eso, no es el amor. Y esa situación la estás esparciendo. Cuando algo está sucediendo, en vez de esparcirlo, tienes que traerlo a una persona que realmente pueda ayudar, no que vaya a continuar con ese esparcimiento de cosas malvadas. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado un rumor? Los maestros de la ley querían apedrear a la mujer que cayó en adulterio. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Dejen a aquel que no tiene pecado que tire la primera piedra. Y si no tienes pecado, pruébalo. Pero todas las personas que querían tirarle piedras a ella no pudieron tirarle una sola, porque ninguno de ellos estaba libre de pecado. Así que Yeshua les dijo, vamos ahí bien rápido, a la última parte. Vamos ahí. Vamos a Juan capítulo 8. Y cuando hablamos acerca de amar a la gente, la siguiente escritura que vamos a ir, ¿cuál debe de ser tu respuesta? Si alguien está siendo atrapado en una situación, y Jesús dijo en el capítulo 8, Juan 8, y en el dijo en el capítulo 9, dice: al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó. Y le dijo: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, ahora vete. A ella le perdonó el pecado para que ella se fuera y lo volviera a hacer. No, no dijo eso. Fue y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. Debe de haber un arrepentimiento cuando hay pecado, pero gloria a Dios que si caemos, Él está ahí para perdonarnos. Si tu corazón está bien, y no nada más vas a decir, Y el apóstol antes nos contaba una historia acerca de eso. De alguien que iba y se metía con alguien y se metía en un hotel y después pedía perdón. Y luego la semana siguiente iba y lo hacía de nuevo y volvía a pedir perdón. Y eso no es correcto. Y las personas que se consideran que hacen cualquier cosa mal y simplemente dicen que se arrepienten, no están reconociendo su pecado. Hay que reconocer el pecado y no regresar a él. Qué poderoso Señor servimos, que nos quita ese pecado. Y dice que ya no se acuerda de ese pecado, pero es tu trabajo asegurarte que no lo haces otra vez. ¿Verdad? Déjame decirte cuál es no tu trabajo. No es tu trabajo si alguien cae y sentarse y estar a ponerse a hablar de eso. Déjame te decir que sí, que puede pasar esas cosas. Y no estás ofreciendo una oración. Cuando veo a mi hermano y a mi hermano y a mi hermana que caen, me lastima, me duele. ¿Y cuál debe ser la primera reacción? La primera reacción debe ser, déjame orar por ti. Y seguir amándolos como Jehová lo dice, que me ama a mí. En la misma extensión de amor que Jehová hace por mí, yo quiero extenderlo también a ellos. Y lo mejor que puedes decirle a una persona que ha caído es decirle, te amo, déjame orar por ti. Porque eso sana. Dígale a su vecino, el amor sana. De veras, eso lo hace. Cuando mis hermanos y mis hermanas me aman, y yo sé que Jehová me ama, y simplemente por eso, yo puedo regresar a la casa de Jehová y puedo tener esa liberación y esas cadenas rotas. Pero muchas veces simplemente aventamos a la gente hacia afuera. Si Jehová nos tratara de esa manera, no estaríamos sentados aquí. Pero Él nos regresa por su amor. Dígale a su vecino, necesito tu amor. Necesito tu amor. Y lo que quiere decir esto es que nos damos cuenta de lo que es el amor del Señor. Así que vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Cuando vemos que alguien se levanta de una comunidad, de un grupo de familia que no es una familia rica, pero que se levanta y luego les consideramos que son personas que quieren ser a otra cosa que no es a donde ellos pertenecían. Y esas personas luego tienden a pensar que son mejor que los demás. Y es una persona presumida, orgullosa, pero aún así vulgar. Y posiblemente si se han hecho de poder llegar a esa clase más alta, pero aún así, de todas maneras, siguen siendo vulgares. Es como poner un vaso muy fino con un poco de Kool-Aid. Hay gente que se olvida de que recibieron la bendición y el perdón del Señor, pero ahora se considera que son más que los demás y demuestran orgullo. El capítulo 6 de Gálatas, Gálatas 6, capítulo, versículo 1, dice, hermanos, alguien dígalo. Si alguien es sorprendido en pecado, aquí es todos, hombres y mujeres. Si alguien es sorprendido, ¿en qué? Que alguien lo atrapan en una situación, y a veces sucede. Y caemos en esas situaciones. El miércoles pasado, en el estudio bíblico, hablábamos acerca de superar al mundo. Y hay personas que no lo han superado. Y tenemos el poder para superar al mundo, pero muchas veces el mundo lo supera a ustedes. Así que nosotros debemos de superar al mundo, no el mundo superarnos a nosotros. Y tenemos que tomarlo. Y déjenme decirles que ustedes tienen el poder sobre todo el pecado. Tú tienes el poder sobre todo pecado porque el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros. Así que el pecado no debe dominarnos a menos que tú dejes te dejes ser dominado. Debemos de motivarnos unos a otros y decir, tú no vas a caer, no debemos de caer para poder superar el pecado. Y no estamos hablando acerca de una situación del mundo, estamos hablando de la iglesia. Es una dinámica que sucede en la iglesia. Estamos hablando acerca de la gente que de la iglesia que es tomada por el pecado. ¿Y eso sucede en la iglesia? Sí, sí sucede. Y si los hermanos y hermanas se les atrapa en una situación y son sorprendidos en pecado, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Se supone que debo de condenarlos? Si conozco que mi hermano o mi hermana cayeron en una situación de pecado, voy a decirles, oh, no, eso está mal, y estar apuntándoles. Y vamos y les decimos a todos alrededor aquí en la iglesia lo que escuchamos. Estamos haciendo lo que Jehová llama abominación, porque no quiere que vayamos alrededor diciéndoles a los demás acerca de la desgracia de los otros. Y estamos cayendo y siendo peores que la persona que cayó originalmente en esa situación. Y los dos están en pecado entonces. ¿Y qué hacemos? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Así que la preocupación de ustedes debe de ser que ese hermano y esa hermana sea restaurado. Para que ustedes puedan hacer eso, ustedes tienen que ser personas espirituales. El hermano espiritual no tiene una lengua que miente o que vaya a hacer chismes. El hermano espiritual no tiene, como dice la palabra de Jehová, no tiene, como la palabra lo dice, todas esas situaciones que leímos anteriormente. Y digamos unos a otros, necesito que tú seas espiritual. Díganselos unos a otros. Para poder ayudar a los que han caído, para que sean restaurados. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Así cumplirán la ley de Cristo. debemos de tratar a otras personas, a otros creyentes, de la manera como nosotros queremos ser tratados. Considerándonos que podemos ser tentados, tenemos que tener cuidado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Si alguien me necesita, me dice, necesito tus oraciones, necesito tu intervención, necesito tu amor. Así es que cumplimos la ley de Yeshua. Cuando alguien dice que alguien es más de lo que realmente es, estamos haciendo cosas que no son, diciendo y exaltando a alguien que no es. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cuando alguien pasa por una situación de pecado, tu respuesta siempre debe ser espiritual. ¿Y qué es lo que el Espíritu responde? Oración y compartir la palabra. Si quieres ser restaurado, comparte la palabra, porque es verdad. Y alejémonos de ese tipo de cosas. Oremos. Eso está mal, pero vamos a orar. Tal vez tú tienes que ir a hablar con el pastor. Tal vez tú tienes que ir y alinear esto. Déjame ayudarte, porque yo te amo. Santos, no hemos sido llamados a estar haciendo chisme. Queremos ver a un creyente que sea restaurado. Porque posiblemente nosotros hemos estado en situaciones parecidas. Quiero dejarlos con esto. Filipenses, capítulo 2. Hay dos situaciones cuando algo sucede. Podemos reaccionar o podemos responder. Y hay dos R's. Responder o reaccionar. Cuando pasa una situación con gritos y con problemas, con confusión, es una reacción. Pero cuando Jesús, Yeshua, había sido confrontado con tentación, nunca reaccionó, respondió. Y la respuesta es cuando hablamos la palabra. Con cualquier situación que esté sucediendo, siempre hablamos la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión en Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, un efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. El mismo amor que Él nos demostró. ¿Y qué quiere decir? Que Él quiere que seamos como Él, que actuemos como Él y que respondamos como Él. Dice el mismo amor, que sea uno mismo y una sola mente y una sola manera de pensar de todos. No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Deben velar uno por el otro. No en sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No sé ustedes. Pero suena como un ambiente perfecto. Cuando estoy viendo las cosas de mis hermanos. Dígale a su hermano ahí en un lado, donde quiera que esté, dígale, nos necesitamos unos a los otros. En vez de pelear unos con los otros, tenemos un adversario con el cual tenemos que pelear. Y no quiero pelear con ustedes, hermanos y hermanas, quiero pelear con el demonio. Porque si todos peleamos contra el enemigo, vamos a ver cosas de bendición en la casa de Jehová. Y no podemos dejar que ese tipo de cosas pasen. Gracias por revelarnos todas esas cosas, Señor. Queremos amar como tú amas. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, toca los corazones de todos y cada uno de los que están escuchando. Porque Él quiere vernos a todos. Ser esos santos que quiere que tú seamos. Ministranos, Señor. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Y seguir la restauración, no la condenación, pero la restauración en unidad. Queremos ponernos en unidad contigo, Señor, conforme a lo que tú nos indicas, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Queremos ver lo que tú ves, Señor, y la redención.